En Radio Martí son la 1:30 de la tarde. A continuación, las noticias. Sin el apoyo cubano, el gobierno del diputado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no habría sobrevivido hasta ahora. Así aseguró Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para ese país, en entrevista exclusiva con La Voz de América. Cuba es el sistema nervioso central del régimen de Maduro, dijo Abrams. Hay miles de cubanos, agentes de inteligencia en todos los órganos del régimen y en el Palacio Miraflores, y creo que no habría sobrevivido sin los cubanos, aseveró. Los cubanos están haciendo espionaje contra los generales para evitar golpes de Estado, sentenció Abrams. Según él, los generales venezolanos saben que si piensan en generar un cambio de gobierno, el resultado sería semanas y meses de tortura y después muerte, agregó Abrams en su entrevista con La Voz de América. Y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anuncia ya su renuncia y dice que espera que su decisión sirva como un llamado a la reconciliación nacional.
Hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde. Espero que esta decisión sirva como un llamado a la reconciliación ciudadana que tanto necesitamos para seguir adelante teniendo el norte, el bienestar de Puerto Rico. Culmino mi mandato y lo más que deseo es la paz y el progreso para nuestro pueblo. La transformación y el progreso no están vinculados a una sola persona. Es producto del trabajo unido de un pueblo. Que la fuerza unificada del pueblo se pueda canalizar en energía constructiva. Que la ley, el orden y el progreso sean parte esencial de esa receta. Que optemos por crear y construir instituciones que respondan a la gente y no produzcan caos y desgobierno. Dios proteja a Puerto Rico.
Y Estados Unidos impuso este jueves sanciones a 3 hijastros del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, por acusaciones de corrupción en contratos por alimentos, así dijo en el sitio web el Departamento del Tesoro estadounidense. Las sanciones son para Walter Yoser y Josual Gavidia, y además los nacionales colombianos Alex Saab y Álvaro Enrique Pulido. En total, son 10 personas y 13 grupos los sancionados. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo en un comunicado que Alex Saab se comprometió con Maduro para dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizaron cruelmente para explotar a la población hambrienta de Venezuela. Y estudiantes nicaragüenses recuerdan hoy con una marcha la masacre de universitarios durante la dictadura de Somoza y a otros 3 estudiantes asesinados por el régimen actual de Daniel Ortega el año pasado. Las autoridades han prohibido la manifestación. El informe ahora procede de la capital, Managua.
Los estudiantes universitarios de Managua marcharán a tarde de este jueves en la capital, a pesar que la policía, al servicio del régimen de Daniel Ortega, no otorgó permisos para esta actividad. Incluso, en un lenguaje despectivo, la tarde de este miércoles dieron a conocer una nueva disposición.
No autorizar la actividad que pretenden realizar individuos que dicen ser estudiantes. Algunos de los individuos que firman el escrito poseen antecedentes delictivos, entre otros delitos, por consumo y expendio de drogas, así como por tenencia y uso ilegal de armas de fuego.
Los estudiantes pretenden conmemorar la masacre de universitarios el 23 de julio de 1959 por el dictador Somoza y 3 estudiantes universitarios asesinados el 23 de julio pero de 2018 por Daniel Ortega. Los jóvenes aseguran que no tienen miedo y van a desafiar hoy al régimen de Daniel Ortega.
Ejerciendo nuestro derecho establecido en la Constitución Política que nos concede el derecho a la libre reunión, movilización y manifestación, apegándonos a la ley y tratando de evitar que el régimen brinde alguna excusa para negárnoslo, hemos hecho llegar una notificación formal, la cual ha sido negada en base a falsas acusaciones en contra de nuestra integridad. A pesar de la negativa de la Policía Nacional, reafirmamos nuestra convocatoria haciendo uso de nuestros derechos constitucionales. La marcha va. ¡Que vivan los estudiantes!
¡Que viva!
¡Viva Nicaragua Libre!
¡Viva!
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el socialista Pedro Sánchez no logró hoy jueves ser investido presidente del gobierno español durante una segunda votación en el Congreso. Su investidura fracasó al abstenerse la información política de Izquierdas Unidas, Podemos. Sánchez obtuvo 124 votos a favor frente a 155 negativos y 67 abstenciones. Ahora, el Partido Socialista Obrero Español de Sánchez tiene hasta finales de septiembre para intentar otra investidura. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. En Ventana Miami le vamos a presentar a ustedes en el día de hoy un cubano que cambió la ley de los Estados Unidos de América para siempre. Y ustedes se van a preguntar, ¿cómo es posible? Este señor fue presidente, este señor fue un legislador, porque las leyes las cambian los presidentes, los legisladores. En Estados Unidos, las cortes cambian también las leyes. Pero la única corte que puede cambiar para siempre una ley o establecer una nueva ley o crear un nuevo derecho para los ciudadanos de los Estados Unidos se llama la Corte Suprema de Estados Unidos. Algunos le dicen, con mucha razón, el más alto tribunal de la tierra, porque después que la Corte Suprema hace un dictamen, y este dictamen es oficial, ni un presidente, ni un Congreso puede cambiar el dictamen de la Corte Suprema. Esto es lo que se llama la separación de poderes aquí en los Estados Unidos de América. El judicial, el legislativo y el ejecutivo. Y les decía que un cubano cambió para siempre la ley de los Estados Unidos. De hecho, están los libros de historia. Y yo quería que ustedes lo volvieran a conocer, porque ustedes lo conocen. Ha estado hace años, bastantes años, haciendo programas aquí en Radio Martí. Hizo programas en La Voz del Cid. Tiene una conexión diaria y permanente con sus colegas en Cuba. Y le pertenece a Cuba como le pertenece al exilio. Pero han pasado muchos años de aquel dictamen y nosotros queríamos que ustedes lo volvieran a conocer y que él se volviera a presentar. Estoy hablando de Ernesto Pichardo, maestro de ceremonia de la religión Lucumí. Y yo creo que es importante que las generaciones actuales de Cuba conozcan de algo que ocurrió hace 26 años aquí en los Estados Unidos, pero que también conozcan de cómo la diáspora cubana, el exilio cubano, ha adoptado absolutamente todas las costumbres y tradiciones de Cuba. Pichardo, bienvenido de nuevo a estos micrófonos. Yo, que no estaba aquí cuando tú estabas aquí, entonces pues tengo que empezar a preguntar cosas que quizás ya te han preguntado, pero fueron hace muchos años. Y como dicen, de chiquito no se vale. Entonces, yo quiero saber dónde tú naciste.
Yo nací en La Habana la familia Pichardo realmente viene de Picardí, Francia, de la región de Picardí. Fueron templares, por ahí entran a España, tuvieron mucho que ver con la guerra de independencia en contra de los moros, ahí se hacen nobles, pasan a Española, que a Santo Domingo, y de ahí pasan a Cuba, ¿no? Cuando la revolución haitiana. En el 1799 la familia específica, relevante, importante para la isla de Cuba, es que pasa, en 1799, pasa de ahí para Camagüey específicamente. Ahí había una colonia, básicamente una población española mezclada con francesa. Ahí se ubican. Y después, a través del tiempo, la familia se va trasladando para Matanzas y una parte para La Habana, que de ahí es donde vengo yo, ¿no? De los Pichardos de la Habana.
Entonces usted puede ser como un conde o un una persona de la realeza, ¿no?
Bueno, te puedo decir que los pichardos de Santo Domingo eran nobles de la corona española. El secretario de guerra en aquella época en Santo Domingo fue el que firmó la entrega de Santo Domingo a los Estados Unidos. O sea, que hay una historial muy interesante, ¿no?, en la familia. Otros que fueron en Cuba, llegaron a ser embajadores de Japón, otro de España, tuvieron que ver el historiador de Cuba, Pichardo.
También. No es Eusebio Leal, ¿no?
No, este es el original. Eusebio tuvo que leer los libros de mi ancestro.
¿Pero no aprendió?
Bueno, parece que no le dieron los datos correctos. La historiadora, la última historiadora de Cuba, Hortensia Pichardo, también forma parte de ese linaje de los Pichardo.
¿Cómo es tu niñez en La Habana?
Mi niñez era un mundo común. Mis abuelos tenían cafeterías y mi mamá tenía su empleo normal, como cualquier otra persona clase media cubana, ¿no? Básicamente. Yo iba a un colegio privado y mi vida era todo muy normal hasta
que llegó el comandante.
Hasta que llegó el comandante. Cuando vi entrar ya el comienzo, yo estuve la... Mira, esto es un punto que te voy a decir que yo no sé por qué, como que se ha perdido en la historia de nosotros en Cuba. Al comienzo hubo un momento donde se dio la orden de recoger todos los niños, los menores de edad, que tuvieran cierto privilegio o cierta altura intelectual en las escuelas, ¿no? Unos niveles altos. Y de ahí se los llevaron para Rusia. Ahí fue donde el gobierno tomó posesión diciendo de que los menores de edad les pertenecía al Estado.
Por eso surge el movimiento Pedro Pan.
Ok. Yo no tuve nada que ver con Pedro Pan, pero sí yo fui uno de los niños en esas escuelas, en el Vedado específicamente, yo y mi hermano, donde estábamos en esa lista. Ahí eso es lo que ya provoca la salida nuestra de Cuba, ¿no? Porque ya yo estaba en esa lista. La maestra llegó un día después del almuerzo a casa de mi abuelo y le informó de lo que venía el otro día en la mañana y nos dijo que estábamos en la lista, que por favor no los llevaran a la escuela, ¿no? Y por ahí es que se crea esa cuestión de hacer los arreglos para poder salir de ahí. Ahora fíjate, estoy saliendo a los 5 años y pico por el aeropuerto de La Habana en una lista, ¿no? Que se supone que me capturen y me manden para Rusia, ¿no? Mi mamá pudo resolver ese problema y pude salir, ¿no?, con mi hermano.
Tú llegas aquí a los 5 años.
Sí, 5 años y pico.
5 años. Bueno, llegaste más joven que lo que llegué yo. Yo no vine, a mí me mandaron también por lo de Pedro Pan, como consecuencia de esa lista que había, claro.
Sí.
Después el régimen hizo lo que quiso hacer. ¿Cómo te crías aquí en Miami? ¿Como un niño de una familia normal, común y corriente? ¿Cómo es tu adolescencia aquí en Miami?
La adolescencia fue mucho que hablar ahí. Llegamos aquí, mi mamá con la poca economía que pudo sacar, alquiló una pequeña, que yo no digo ni que era una casa, era una choza, era en la parte de atrás de unas unidades de apartamentos, el fondo tenía una casa. Aquí tú sabes que se utiliza mucho comprar casas de estas de madera o de metal, ¿no? Para guardar los equipos para el patio, ¿no? Para cortar el patio, el mantenimiento. Y el dueño era un italiano americano que vivía en el apartamento del frente, dando a la calle. Y ese señor convirtió la choza esa en un apartamento. Entonces, con decirte que era un pequeño cuarto, una pequeñísima sala que lo que cabían eran tres sillas y una pequeña cocinita. Y dentro de la cocina puso dos camitas. Entonces, en esas dos camitas dormía Ernesto y su hermano. Ahí confrontamos muchas cosas como niños, o sea, no podíamos salir nada más que hacia afuera de la puerta del sitio, no podíamos estar dando vueltas ni disfrutando como niños, eso era imposible de hacer. Pero mi mamá y mi padrastro se levantaban a las 4 de la mañana, no sé si tú te acuerdas, pero en aquel entonces, cuando empezó una pequeña ayuda hacia los cubanos que estábamos aquí, nos daban una lata esa de Spam, que sí, era, ¿te acuerdas?
Que todo el mundo trataba de hacerla de 100 formas diferentes.
Sí, yo aprendí
había
a hacerlo.
Que comer eso por la mañana, por la tarde, por la noche. Te daban leche en polvo también.
También, y el queso.
Te daban un queso
amarillo
que pesaba como 10 o 12 libras. Y además de eso, te daban una lata enorme de mantequilla de maní.
Correcto.
Yo también pasé por eso. Además, aquí han pasado por este programa mucha gente que recibieron esa ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Y un día habrá que hacer un libro de recetas de cómo la gente hacía croquetas, carne con papa, hacía bistec.
Pues yo voy a contribuir a esa obra por lo menos con 25 recetas.
No, claro. Pero
porque yo de niño tuve que aprender, a esa edad, tuve que aprender a hacer todas esas combinaciones. Porque mi mamá y mi papá se levantaban temprano a las 6 de la mañana, ya se iban caminando por la pequeña Habana buscando empleo. No había dinero para estar pagando una guagua y mucho menos un taxi ni nada de eso, había que caminar. Entonces ellos se pasaban el día desde las 6 de la mañana hasta las 6, las 7 de la noche que regresaban. O sea que mi hermano y yo nos quedamos solos esperando el retorno de ellos para entonces inventarnos una cena. Normalmente la cena es, ahora que tú dices la mantequilla de maní, por lo general era un pedazo de pan americano, un pedacito de pan para cada uno con mantequilla maní, esa era la cena, eso era todos los días, hasta que por fin ella mi padrastro logró un empleo parqueando carros en el Hotel Eden Rock, ahí en Miami Beach.
Bueno, aquí empezaron todo el mundo o parqueando carros o recogiendo tomates.
Bueno, eso también, mi abuelo es el que hizo eso.
Ah, bueno,
y yo, de pequeña edad, también trabajé en las empacadoras, aquí en Homestead.
En las tomateras.
Las tomateras, en la famosa tomatera. Yo trabajé ahí, especialmente todos los veranos, yo trabajaba en la tomatera con ellos.
Bueno, tú estudias, tú pasaste más trabajo que, como dicen, un forro de catre, como todos los cubanos que...
Era normal, esa era la norma.
Aquí al principio la cosa no era tan fácil como ahora, que tú llegas y te dan un cheque, etcétera. La cosa no era fácil, porque yo también sufrí discriminación de parte de los americanos.
La discriminación era horrorosa. En la pequeña Habana, nosotros como niños que éramos, un día estábamos en el patio de atrás del edificio de apartamento, al lado de la choza donde yo vivía, y de repente aquello fue una lluvia de piedras los que nos cayó encima. Y eran americanitos, mayores que nosotros, que se habían trepado en un árbol, en un árbol viejísimo de aguacate, sí, se treparon allá arriba y los que nos lanzaron por la cabeza fue mucho. Y entonces nosotros tuvimos que aprender de que para poder salir de la calle, aunque sea la acera y caminar un poquito, teníamos que ir en grupo porque nos caían en pandilla. No crea que esto era fácil, ¿no? La discriminación era también violenta, no era simplemente verbal, ¿no? O de otras maneras. Era hasta violencia.
Esa es una historia que se repite en muchos casos. Y es bueno que se diga porque en Estados Unidos la casi totalidad de los cubanos han triunfado. Hay cubanos que han alcanzado el sueño americano, pero que tienen que agradecerle a quienes le abrieron el camino, que fueron gente que pasaron muchos problemas y trabajos, pero que al final del día lo que querían era que sus hijos fueran mejores que ellos.
Así es.
Entonces, bueno, ¿qué pasa? Tú estudias ahora. Y ahora vamos a transicionar a una cosa que es totalmente distinta a tu vida cotidiana como joven o como adolescente. Tú entras en las religiones afrocubanas. ¿Cómo se produce esto?
Bueno, se produce de una manera bien interesante. Mi mamá, desde que estaba en Cuba, es la que entra en esta religión africana, mal llamada, peyorativamente llamada, santería. ¿Por qué peyorativo? En otro momento lo explicaremos.
Bueno, vamos a pedir que lo explique, porque todo el mundo la conoce por santería.
Sí, bueno, empezamos por ahí entonces.
Te digo otro.
En otro momento.
En otro momento.
Esta es la religión lucumé, autóctona de Cuba, que deriva de los yorubas de Nigeria. ¿Okay? En mi casa, mi abuelo, en sus negocios, además, se tropieza un día con un afrocubano, bastante joven, buscando empleo y eso, y se ponen a hablar y eso, y se lo lleva para la casa y lo contrata y ya lo deja en la casa. Y ese señor se convirtió como parte de la familia de nosotros. Su padre era yoruba de nación, que había muerto, y por eso él se fue a La Habana a buscar empleo. Por ahí es que empieza la parte esta de los pichardos en relación a las religiones o la exposición expuesto a las religiones africanas. Los pichardos en sí eran católicos y espiritistas. Y de hecho, mi abuelo tenía un centro espírita en La Habana. O sea, que lo que se conocía era esa parte, ¿no? Desde la parte religiosa. Aquí, desde pequeño, mi mamá lo que me llevó fue a la Iglesia Católica, por supuesto. Mi mamá es fundadora, que no se dice, se ha omitido de esta historia de aquí de Miami. Mi mamá es fundadora de la Ermita de la Caridad del Cobre, y mi abuelo, y mi padrastro. Y este niño, Ernesto Pichardo, cuando era niño, se pasaba todos los domingos allí, cuando no se permitía ni hacer misas ni nada de eso, ¿no? Eran pequeños grupos de personas que se congregaban allí.
La cofradía.
¿Te acuerdas? Okay.
Sí,
¿Te acuerdas de la cofradía?
Totalmente.
¿Tú sabes dónde se inventó la cofradía? ¿Dónde empezó la cofradía? En la sala de mi casa.
Bueno.
¿Viste? Entonces,
pues
llegué a ser hasta monaguillo.
Una madre buena, pero una persona importante, porque abrió un camino. Hoy la Ermita de la Caridad es el símbolo, oye,
¿sí?,
para, ¿cómo se dice?, santero o
lucumí.
Los lucumí. Espiritistas, gente que practica otras religiones, todo el mundo pasa por la Ermita de la Caridad.
Sí, no, ese se convirtió, ese es el símbolo del exilio, indiscutiblemente, y ahí todo el mundo, no importa cuál es su creencia, todo el mundo va ahí, ¿no? Es como el Rincón de San Lázaro en Cuba.
Exacto.
Todo el mundo va ahí y punto. La cofradía empezó en la sala de mi casa. Eso se lo ingenió mi mamá, sentada en la mesa del comedor, ahí empezaron a hacerse las medallitas con las banderitas,
uh-huh.
Y se empezó a hacer. Y ahí es donde se inventó también los domingos familiares.
Claro.
Para que empezaran a las personas, a las familias, a ir allí.
Claro. Eso es lo que queríamos.
Y las comidas, ¿no? Empezar a hacer comidas y todo el mundo. Los calderos. Yo me cansé de ver los calderos de moro y eso que se hacía en mi casa, porque mi abuelo siempre tuvo restaurantes en Cuba. Para él no era nadie. Para él y mi abuelo, ¿no? Y hacían los calderos, bueno, los domingos era para allá y esperar que la gente reaccionar y fuera. Cuando por fin se reconoció, se autorizó, mejor dicho, desde el Vaticano, la ermita, se hizo un gran evento, quizás tú te acuerdes, donde se trajo la Virgen por el mar.
Correcto.
¿Te acuerdas?
Acuerdo, claro.
Okay. El niño vestido de guayaberas blancas y la niña vestida con un vestido de bandera cubana en el bote, montado en el bote, al lado de la Virgen, se llamó Ernesto Pichardo. O sea que yo llegué a ser monaguillo aquí también. Ahora, cuando después de ser monaguillo, etcétera, llegó un momento donde la vida nuestra cambia, y ya se sabía que el destino nuestro de entrar en la religión lucumí, que es una cuestión ya de destino, ya el tiempo estaba, ya llegó. Entonces, ahí mi mamá consultó con aquel entonces padre, no arzobispo, sino padre Román, uh-huh. Y mi mamá le compraba los zapatos a Román en aquel entonces, cuando no tenía no le daban permiso a dar una misa en español ni hacer nada, ¿no? Porque también los curas cubanos aquí y los hispanos fueron discriminados también. Esa es otra parte de la historia nuestra.
Sí, bueno,
importante.
Monseñor Román, o Padre Román, o hermano de la Salle Román, fue mi maestro en la Salle de Marianao, por cierto,
¿sí?
El hermano Aleido,
okay.
Que después se hizo sacerdote, estudió en Canadá, después fue para Cuba, lo botaron de Cuba, fue a Chile con los
sí,
indios mapuche,
sí.
Y así sucesivamente.
Sí, sí.
Y él dijo, está bien.
Sí, te voy a decir, hasta entonces todas las cosas de importancia que se empezaron a hacer en la ermita se hacían a través de mi mamá conversando con Román y diciéndole las cosas. ¿Qué es lo que le decía mi mamá a Román? Lo que mi mamá le estaba diciendo a Román eran lo que ella visualizaba como espiritista. Y él la escuchaba, él le prestaba atención a eso. Y empezó a funcionar. Por ejemplo, el primer rosario viviente que se hizo en la ermita. Eso fue una visión de mi mamá. Etcétera, etcétera. Hay muchos cuentos de eso, ¿no? Pero cuando ya ella le dice que vamos a entrar en la religión lucumí, ahí él dice, mira, ya aquí no puedes venir más. Conflicto.
Yo quisiera seguir mañana en este programa con Ernesto Pichardo, porque él ha dicho cosas que son tan interesantes que yo creo que merece la pena conocer para que ustedes sepan de la persona que le vamos a hablar en el próximo programa y que él nos diga cómo llegó a lugares tan prominentes de la religión lucumí. ¿Qué pasó en los Estados Unidos de América que él solito cambió la ley de este país para siempre? Así que mañana estamos de nuevo, si usted lo permite.
Como no, me encantaría.
Seguir esta conversación. Les llamo la atención de mañana. Mañana es muy importante porque vamos a hablar de cómo la religión lucumí, cómo las religiones afrocubanas se enraizaron aquí también en el exilio. Y eso provocó algo que fue extraordinario en los libros de historia de este país. Así que mañana regresamos con Ernesto Pichardo, maestro de ceremonias.